Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa esta mañana de jueves 19 de agosto de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En Facebook, como Radio UDGPV. Así es. Y quiero recordarle que también comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Queremos recordarle el número telefónico del Centro de Atención, el call center del laboratorio COVID, que con el que cuenta la Universidad de Guadalajara y desde luego aquí el Centro Universitario de la Costa, 33 35 40 30 01. Muy lamentable, pero las muestras obtenidas en los últimos días, en estos primeros días, mejor dicho, estamos hablando de 50% de positividad. Esperemos que estas cifras, estos números bajen y que usted se proteja con su cubrebocas, su gel antibacterial y el lavado de manos constantemente. Vamos a dar inicio a la información. Intensa lluvia afecta zonas bajas de Talpa de Allende, dejando casas afectadas y autos bajo el agua. También lluvias afectan carreteras, Bahía de Banderas. Hay demasiados baches en Bahía por doquier, nos comentan. Y bueno, también quiero comentarle que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, estuvo aquí en Puerto Vallarta con toda la estructura de los sectores ambientales, hizo un recorrido por Puerto Vallarta siguiendo la instrucción presidencial. El trabajo en equipo del medio ambiente, escuchando las demandas de los distintos sectores, atenderá la problemática ambiental en Puerto Vallarta. El bienestar ambiental se construye desde el territorio y en equipo. Así lo dijo la secretaria del medio ambiente, que vino con toda la estructura técnica, su equipo, de todos los sectores del medio ambiente. Ya le tendremos información. En más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, el alcalde de Puerto Vallarta, el alcalde interino, Jorge Quintero, afirmó que la zona de derrumbe sigue siendo un sitio de riesgo. Por ello, Adrián Bobadilla, director de Protección Civil, informó que el lugar permanece evacuado, así como las casas aledañas, hasta que la empresa no estabilice la zona del deslizamiento y garantice mayor seguridad. Al menos 10 escuelas de educación básica de Puerto Vallarta serán intervenidas para estar en condiciones para el regreso a clases, según informó la Secretaría de Educación Jalisco. Aumentan los contagios de COVID en menores de edad de cara al regreso a las aulas. La directora de playas de la Secretaría de Turismo Jalisco anunció que ante el cumplimiento de cierre por parte de bares y antros, ya analizan la modalidad de apertura controlada en estos giros. Avalan regidores de Puerto Vallarta trabajo y resultados de Seapal Vallarta. Sin embargo, déjenme comentarles que fueron los mismos regidores sorprendidos del quebranto financiero que vive Seapal Vallarta, la falta de mantenimiento y una deficiente entrega-recepción entre el Estado y el Estado. Ahora sí que entre Aristóteles Sandoval a Enrique Alfaro y luego de Enrique Alfaro a el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Se alista la Secretaría de Turismo Jalisco para el arribo del primer crucero a Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, aseguró que faltan medidas sanitarias, pero sobre todo actuación dura de parte de la autoridad. Asegura que no se ha percatado de operativos para procurar incluso el uso de cubrebocas. Autoridades de tránsito y movilidad realizaron un operativo en el Boulevard Riviera Nayarit al transporte público a fin de verificar el uso de cubrebocas. Retiran de la vía pública de Bahía de Banderas publicidad disfrazada de señalización. Y bueno, pues es una de las peticiones que el sector empresarial hará a Bahía de Banderas para que pues retire espectaculares y la publicidad de la que se inundó el municipio. Por otro lado, se desploma el 20% el turismo en las zonas turísticas de Guayabitos, Los Ayala, La Peñita, así lo reconoce el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Compostela, Benito Castillo. En más de Jalisco y Nayarit, en Nayarit, Miguel Ángel Navarro, gobernador electo, convocó a los nuevos legisladores a defender los intereses sociales. Miguel Ángel Navarro, un hombre muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó así, con estas palabras, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y en más de Jalisco y Nayarit, amigos del auditorio, en Jalisco, muy lamentable, pero estas acciones en contra de personas que, como por ejemplo el presidente de la ANFEU, Javier Armenta, quien por defender un predio, fíjese lo que pasó, policías estatales y de la fiscalía desalojan el Parque Liberación. Integrantes de la FEU fueron sorprendidos por dos hombres armados y desde luego en este momento todos los integrantes, toda la universidad se une, se solidariza con los ambientalistas y desde luego con los integrantes de la FEU que fueron sorprendidos por hombres armados. Y lo que hacían los jóvenes es defender un área verde, defender y plantar árboles. Elementos de la Fiscalía, de la Policía Estatal, desalojaron esta madrugada el Parque Liberación, retuvieron por unos minutos al líder de la FEU, Javier Armenta. Vecinos arribaron para apoyarlo y defenderlo. De acuerdo a las primeras informaciones, los jóvenes cenaban cuando fueron sorprendidos por dos hombres con pistolas y fusiles. Ya le vamos a tener información. Tenemos más noticias. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó a los nominados de la edición 63 del Premio Ariel Plata, donde el filme jalisciense es Los Lobos, de Samuel Kishi Leopó, que logra 13 nominaciones al Premio Ariel 2021. Celebrará el 160 aniversario la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco con una semana cultural que va a incluir conferencias presenciales, talleres en línea y otras actividades. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, celebra su 160 aniversario del 23 al 28 de agosto. Tenemos más noticias. En información nacional e internacional, Estados Unidos donará a México 1.7 millones de dosis de vacuna anti-COVID Moderna. Por otro lado, el secretario de Marina de México, José Rafael Ojeda, ofreció disculpas al Poder Judicial luego de que, hace unos meses, causó polémico al tacharlo de enemigo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dijo dispuesto a tomar medidas contra gobernadores que se oponen a obligar a usar mascarillas en las escuelas para frenar los crecientes contagios de COVID-19, esto allá en Estados Unidos. Mientras tanto, quiero comentarle que en la Riviera Francesa un incendio forestal causa la muerte de dos personas y avanza sin control por los bosques de la popular región al momento que más de 1.100 bomberos combaten las llamas y miles de turistas y habitantes son desalojados a zonas más seguras.
Hoy jueves 19 de agosto queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Juan, Bartolomé, Luis, Magno, Ángel y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien o cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Fotografía, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el Día Mundial del Cuidado y Protección del Orangután. Y claro que recordamos que en el año de 1811 en México se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, órgano de gobierno creado por los insurgentes. En 1847 en México se lleva a cabo la Batalla de Padierna contra el ejército estadounidense, que desde un año atrás había iniciado una injusta y desigual guerra contra México en su intento de ocupar el territorio mexicano. Y en el año de 1940 en México se promulga la Ley del Servicio Militar Obligatorio.
Gracias, muchas gracias a Paulino Barraza, como todas las mañanas, con las efemérides del Santoral. Amigos del auditorio, continuamos con más información y rápidamente nos vamos con la información económico-financiera de nuestro país y desde luego también con la cotización de nuestra moneda frente a otras monedas esta mañana. Bien, le comentamos obviamente que todas las naciones están muy al pendiente de disminuir los casos de coronavirus, la aplicación de vacunas para poder regresar. Obviamente, algunas naciones como Francia ha regresado a clases. Hemos estado en comunicación con algunos amigos que tienen hijos en Francia y ya nos han comentado, bueno, pues, cómo han enfrentado esta situación. Pero por lo pronto, le comento sobre el regreso a clases, sobre la aplicación de vacunas. Aquí en Puerto Vallarta se siguen aplicando vacunas en la Lija y también en la zona naval. Las autoridades federales han llamado a que el próximo nuevo ciclo escolar, que dará inicio el próximo 30 de agosto, sea de manera presencial, pero también voluntario, luego de año y medio de llevar a cabo clases a distancia. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a México que el próximo regreso a clases sea bajo un análisis regional, considerando la situación de cada escuela, más no generalizado, ello para evitar riesgos de contagios en las aulas. La reapertura de escuelas no puede ser una reapertura generalizada, debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros educativos en todos los niveles, desde kinder hasta las universidades, advirtió Ciro Ugarte, quien es director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud. Son las 9:15 y abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda. El dólar se está cotizando a la compra, el dólar estadounidense a la compra 19 pesos con 61 centavos, a la venta 20 con 62. El dólar interbancario, también estadounidense, se compra a 20 pesos con 13 centavos, se vende a 20 con 16. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 79 centavos, se vende a 15 con 80. El euro se compra a 23 pesos con 29 centavos, se vende a 23 con 88.
Señal Clima.
Y qué tormenta en nuestra región, en Puerto Vallarta, más en la zona de la sierra, que ya le tendremos información y algunas imágenes que nos compartió el maestro Víctor Manuel Cornejo, además de nuestros amigos de Talpa, por ejemplo, en Bahía de Banderas. Y vamos a escuchar a nuestro experto en meteorología, Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que estuvo muy pendiente, muy atento ayer por la madrugada, la noche. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activa la atmósfera en nuestro país. en varias regiones y observan núcleos de tormenta. Por supuesto, la más relevante la provoca el huracán Grace, que ya avanza en tierra afectando a Tulum, Carrillo Puerto y otras poblaciones, y en las próximas horas estará pasando por el sur de Mérida. Este ciclón arribó con vientos de 130 kilómetros por hora, con una velocidad de traslado de 28 kilómetros por hora. Al avanzar en tierra, disminuirá su fuerza a tormenta tropical, pero saldrá de nuevo al mar para fortalecerse y de nuevo como huracán estará impactando primeramente al estado de Veracruz entre Jalapa y Poza Rica. Después el ciclón intentará cruzar los estados del centro para reintensificarse en las costas del Pacífico, situación difícil pero no imposible. Lo que sí va a ocurrir es mucha lluvia por los remanentes y semillas que propiciarán ciclones muy cercanos al litoral del Pacífico antes de que finalice este mes, porque en septiembre vendrán algunos grandes. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció relativamente tranquilo, pero estábamos rodeados de núcleos de tormentas que se irán disipando conforme avance la mañana. Estas zonas de chubascos son parte de la onda tropical número 21 que ya se va mar adentro. Ahí había un núcleo en la zona de Plan de Barrancas entre Magdalena e Ixtlán del Río que se empezó a mover hacia Bolaños y Guaynamota en el estado de Nayarit. Las más relevantes están en mares frente a los litorales de Nayarit y Jalisco, pero esas van mar adentro. Aquí, precisamente en la región, habrá cielos mezclados de nubes y sol en el transcurso de la mañana, algo soleado al mediodía, con un gradual aumento de nublados en la tarde y ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos. Ayer, la más relevante se dio en Las Palmas, con 37 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, pero ya lo comentaba Susana, donde se cayó el cielo fue en Talpa. Veremos hoy a quién le toca. Hace dos o tres días le tocó allá a la Costa Alegre de Jalisco, concretamente en adelante de Chamela, donde también los valores fueron por encima de los 90 milímetros. Hoy la temperatura máxima rondará aquí los 32 grados y medio. La mínima en este agradable amanecer fue de 24 grados en la periferia y 25.7 en zonas urbanas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso, precisamente le tenemos la información sobre esta intensa lluvia que afecta a zonas bajas de Talpa de Allende, lluvias que afectan las carreteras de Bahía de Banderas, y desde luego le tenemos información al regreso de la pausa sobre la presencia de María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente aquí en Puerto Vallarta, además de toda la estructura de sectores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente. Aquí también estuvo Tonatiuh Herrera Gutiérrez, quien es el subsecretario de Fomento Normatividad Ambiental. Estuvo Sandra Varillas, quien es directora de Ordenamiento Ecológico, y muchos más funcionarios de los cuales le vamos a comentar al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Intensa lluvia afecta a zonas bajas de Talpa de Allende, dejando casas afectadas y autos bajo el agua. Va usted a ver estas imágenes que le compartimos también a través de las redes sociales. Javier Frías, te escuchamos.
Una fuerte lluvia de poco más de hora y media causó estragos en la zona baja de la cabecera municipal de Talpa de Allende, afectando varias casas y vehículos que quedaron sumergidos en el agua. El fenómeno quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales. Sin embargo, de acuerdo al alcalde Martín Eduardo Guzmán Peña, no se registraron personas afectadas, no obstante, sí algunas casas con daños al menaje.
Es una tormenta muy fuerte, se saturan los canales y sencillamente son escurrimientos, pues, escurrimientos muy intensos, pues, ¿no? Pero muy temporales, ahorita está todo completamente seco. Lo que está circulando son partes que donde ve carros estacionados, son partes bajas que frente a la Alameda, que justamente ahí es una parte que se inunda, temporal en lo que deshogan los canales. Pero el río no se desbordó, ¿no? No estuviéramos platicando.
El lugar de las afectaciones es en las inmediaciones de la Alameda, donde confluyen tres arroyos, pero no se desbordó el río, como se comentó en redes sociales.
Básicamente es el área de la Alameda. Mira, ahí confluyen tres arroyos: la Salsa, la Berenjena y la Sauda. Y justamente en la parte de esa zona y el arroyo de Chambuel llovió muchísimo, intensamente, se saturan los cabales de desagüe y lógicamente se genera una inundación, pero es una inundación muy, muy temporal. No pasa dos horas cuando ya está todo desaguado. Pues más que serían afectadas los muebles, ¿no? Porque al subir el nivel, pues el agua se mete a algunas casas y sí hay daños a muebles y cosas de esas, ¿no? Pero así que haya viviendas derrumbadas o... Realmente, sí es de atender, sí es de preocuparse, pero lamentablemente no podemos hacer nada más que esperar que baje el nivel. Es decir, los canales están limpios y desfogando.
Este tipo de afectaciones se registran a pesar de que año con año, previo a la temporada de lluvias, el gobierno municipal lleva a cabo el desasolve de canales. Señal informativa, Javier Frías.
Bueno, pues ya escuchamos, esto es en Talpa, pero también aquí en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, obviamente que llovió, pero fue más fuerte en esta zona de la sierra y también en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos.
Calles y avenidas de Bahía de Banderas parecen en su mayoría como si estuvieran bombardeadas. Los baches saltan en toda la ciudad. Insuficiente personal en servicios municipales debido a que semanas atrás despidieron decenas de personas, una administración en la recta final ocupada en la entrega-recepción y un presupuesto mermado son algunos de los factores por los que ahora las calles de las colonias, fraccionamientos, carreteras y avenidas se encuentran en deplorable estado y llenas de baches peligrosos. El tramo de San Vicente, que este martes fue parcialmente bacheado, es uno de los más afectados, así como la carretera que va de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita. Ambas se encuentran llenas de profundos baches. Escuchemos al director de Servicios Municipales, el doctor José de Jesús Arrola, quien señala que las afectaciones se deben a las constantes lluvias.
Aunque yo bache ahorita, llueve, los carros mueven y me lo destapan. Un ejemplo, San Clemente de Lima.
Ese bache lo hemos tapado y es la tercera o cuarta vez en menos de dos semanas. Estamos teniendo. Ahora, hacemos la parte que nos toca, donde nos toca. Porque hay partes donde le toca al gobierno del estado, que no, ya cada quien que haga la parte que le toque. Como municipio estamos y estamos implementando tres cuadrillas. Tres cuadrillas, sí. Pero pues hay que reconocer también una cosa, que las carreteras de nuestro municipio, pues muchas ya tienen deterioro de muchos años, no por mantenimiento, porque pues ya cumplieron unas, hay que recapitular nuevo todo.
Los baches profundos, falta de semáforos, alta carga vehicular y falta de señalamientos y semáforos han convertido las avenidas y carreteras que se encuentran en la ciudad en verdaderamente un peligro. A menos de un mes que les queda al actual gobierno municipal, se sigue trabajando, dice el titular de Servicios Municipales, José de Jesús Arriola, a quien escuchamos de nuevo.
Pero estamos trabajando, no estamos trabajando.
¿En qué parte están trabajando ahorita las cuadrillas? ¿En qué área trabajan?
Estamos trabajando lo que es San José, Camino Viejo de Valle a Bucerías. Vamos a empezar a trabajar nuevamente las laterales de Mezcales hacia Bucerías. Trabajamos ahí la lateral de enfrente de Lago Real, de un boche muy fuerte también ahí por ahí. Sí. Y implementamos tres cuadrillas. Teníamos nomás dos, implementamos otra.
El funcionario municipal señaló que las constantes lluvias están perjudicando las calles y destacó que el gobierno estatal y federal deben hacer sus partes. De nuevo escuchemos al funcionario José de Jesús Arriola.
La lluvia nos está perjudicando, donde la lluvia, si tapamos un bache en un día, y si llueve el siguiente dos o tres días seguidos, el carro pasa y ahí llueve, los carros siguen pasando, se reblandece, lo bota y lo saca. Sí, entonces pues tenemos que volver a limpiar, esperar, sacar el agua. Hemos sacado baches con pipas, llevamos la pipa, succionamos, secamos y tapamos. Ahorita implementamos el sistema de bachear con asfalto en frío, obvio. Baches que no sean tan grandes, para que se quede bien. Exactamente, para agilizar y para dar más respuesta oportuna a la ciudadanía.
Finalmente destacó que la carretera La Cruz a Punta de Mita es del gobierno estatal y la parte del puente Ameca del gobierno federal. Cada quien debe hacer su parte, resumió el titular de Servicios Municipales, José de Jesús Arriola. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, desde hace años, en otro tema, en el tema ambiental, desde hace aproximadamente 5 o 6 años, nos encontramos un grupo de ciudadanos de la colonia Versalles, de la Díaz Ordaz, después de otras colonias como Conchachinas, Amapas y de algunos otros poblados como Mismaloya, en fin, pudiera mencionar a todos los que poco a poco se fueron sumando a un equipo de trabajo, un abogado honesto, comprometido. Desde luego, en el camino se sumó la diputada federal Lorena Jiménez y pues también funcionarios federales como la licenciada Ana González y más personas incluso de los distritos 9, 8, 4, en fin, se fueron sumando y decidimos hacer un equipo de trabajo y decidimos que cada quien desde su ámbito de competencia haría lo posible por poner un alto a esto que está pasando en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, desde luego, a la depredación ambiental que vive nuestra región. Iniciamos con un grupo de gente de Puerto Vallarta y bueno, ya después, también hay que decirlo, nos solidarizamos con estos colectivos, con los compañeros de Bahía de Banderas, con nuestros hermanos de Bahía de Banderas. Y desde luego que también se sumó una persona que a lo largo de su vida, y no porque es rector actualmente, sino porque a lo largo de su vida él ha defendido el medio ambiente, la montaña, no solamente con palabras, sino también con hechos, como el doctor Jorge Telles. Bien, pues quiero comentarles que desde mi ámbito de competencia fui a la conferencia mañanera, como se le dice, el 16 de julio. A esta conferencia a la que para llegar pues tuve que cubrir una serie de lineamientos y demás para poder estar presente. Esto no aseguraba que yo pudiera participar. Sin embargo, en el último momento, y voy a decirlo así, con desesperación, sí, le hablé al presidente y dije, Puerto Vallarta, él regresa y vamos a escuchar.
Pues lamentablemente la voracidad, la corrupción, violación sistemática de las leyes ambientales, la expedición ilegal de licencias de construcción carentes de factibilidad, están impactando mucho a Puerto Vallarta.
Ya se están atendiendo casos que se han denunciado aquí sobre construcciones en Vallarta, pero entréganos los otros temas pendientes y ayúdanos estableciendo comunicación con la secretaria
María Luisa Albores.
De María Luisa Albores.
Y así se hizo, amigos del auditorio, que el tema ya se había abordado en la mañanera, sí, porque gracias a una compañera periodista, Judith Sánchez, ella llevaba algunos temas de Puerto Vallarta, porque ir a México pues implica muchas cosas, entonces también tenemos una aliada ahí de Puerto Vallarta y desde aquí le enviamos un saludo a Judith Sánchez. Es que de alguna manera los astros se alinearon, encontrar gente como Judith, tener el respaldo también de funcionarios federales como la licenciada Ana González, de encontrar un abogado como Raúl Rodríguez, pero desde luego también que haya habido eco por parte de la diputada federal, que nos ayudó también con otros secretarios como de la función pública, ahí nos abrió la puerta y cada quien tenía que abrir algunas puertas desde su ámbito de competencia. Hicimos un equipo con un solo objetivo, salvar a Puerto Vallarta. Queremos a Puerto Vallarta. Y mire, pues finalmente todo este esfuerzo se concretó porque durante 2 días tuvimos la oportunidad de estar con las estructuras del medio ambiente. Estuvimos con Tonatiuh Herrera, quien es el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, y al día siguiente, ayer, con la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. Y vamos a escuchar el mensaje que manda para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, porque déjeme decirle, no estuvimos nada más de Puerto Vallarta. Desde luego que invitamos a nuestros hermanos, que ellos han tenido su lucha ambiental, todos los colectivos, pero nos pedían un representante por cada uno de los grupos. Ahí estuvo Eric Saracho, que más adelante vamos a conversar con él. Pero vamos a escuchar el mensaje de María Luisa Albores.
María Luisa Albores González, estoy dentro del encargo de la Secretaría del Medio Ambiente y el día de hoy pues estamos muy contentas y contentos, gustosas y gustosas, porque tuvimos una reunión de trabajo. Estuvimos con el presidente, la autoridad electa, el maestro Michel, pero también con la ciudadanía que está tejiendo por un ambiente sano. Me acompaña, ¿quiénes me acompañan? Me acompaña el subsecretario Tonatiuh Herrera, que es el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, la compañera Araceli País, que venía entablando esa relación de oficinas centrales, la procuradora, la doctora Blanca Alicia, la compañera, la bióloga Ángeles Cahuich, que está en un área muy importante, que el día de hoy hicimos un caminamiento en la zona federal marítima para empezar ese trabajo. El maestro Leopoldo Figueroa, que es el coordinador de todas las representaciones de Semarnat, y el sector ambiental acá en el estado de Jalisco. Está la compañera representante del Profepa Estatal, el compañero de CONAFOR, compañero de CONAGUA Regional, el compañero representante de la Semarnat Federal. Entonces, ese es el equipo de trabajo, y la maestra Sandra Varillas, que tiene la dirección de ordenamientos territoriales. El trabajo del día de hoy es muy importante porque estuvimos en diálogo, tejiendo juntas y juntos con la gente, con las autoridades, y decirles que vienen cosas buenas para Puerto Vallarta. Venimos acá por instrucción de nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y mandarles un gran saludo. Estén con nosotros porque vamos a empezar a tejer algo muy bonito en lo que viene en estos meses, pero también en estos años, porque hay que tejer juntos para el cuidado ambiental de este hermoso lugar, Puerto Vallarta. Muchísimas gracias.
Ahí está, amigos del auditorio, el mensaje de María Luisa Albores. Desde luego, las mesas de trabajo que se inician, y tenemos en la línea a la diputada federal Lorena Jiménez, a quien agradezco que en el momento que acudimos a ella, de inmediato hubo respuesta y nos pusimos a trabajar todo este equipo que ya llevábamos algunos años, y que ahora con el respaldo de ella y con otros funcionarios, pues es ahora que tenemos aquí ya a María Luisa Albores. Ayer empezamos una serie de acuerdos y trabajos que van a coordinar y se va a formar un comité. Desde luego, la diputada es parte fundamental en esto. Diputada, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días. Pues muy bien, Susana, muy contenta por los acontecimientos que se están viviendo ya en Puerto Vallarta a raíz de la venida de María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente.
Pues, diputada, mucho trabajo por hacer, ya lo comentó, y desde luego le agradecemos su intervención, le agradecemos formar parte de este equipo y desde luego de abrirnos puertas como la función pública y algunas otras en donde estuvimos trabajando desde hace ya pues prácticamente un año.
Pues mire, esto ha sido, como usted bien lo comenta, un trabajo de equipo al que ustedes me dieron la oportunidad de sumarme, confiaron en mí, y yo estoy muy contenta de estar dando los resultados que la ciudadanía esperaba finalmente. Y bueno, pues decirle que se cumplió el compromiso que María Luisa había establecido en la reunión previa que tuvimos en la Ciudad de México, y por supuesto que no solamente cumplió el compromiso, sino que superó además nuestras expectativas al hacerse acompañar de todo su equipo, entre ellos.
Se cortó la comunicación con la diputada, se cortó, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras recuperamos esa comunicación, vamos con el licenciado Raúl Rodríguez, vamos con Eric Saracho. Mire, el licenciado Raúl Rodríguez es como abogado, ha fundamentado, ha llevado expedientes, ha hecho, como conocedor del tema, pues todo un trabajo legal, porque no es nada más de protestar, no es nada más de inconformarse, sino paralelamente tiene que haber un trabajo legal, un sustentar, un ir de alguna manera pues reuniendo todas las evidencias, reunir una serie de expedientes para que esto se haya logrado, porque no va a venir una estructura de una secretaría si no hay el sustento de lo que se está hablando. Y algo que detonó más rápido todo esto fue precisamente pues el derrumbe de uno de los desarrollos que ya había sido señalado por vecinos de Conchachinas, de Amapas, por vecinos de esa calle Santa Bárbara, por vecinos de las residencias que hoy están en riesgo. Licenciado Raúl Rodríguez, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, Susana. A tus órdenes.
Pues estamos comentando sobre la presencia de la secretaria María Luisa Albores, del trabajo que se inició hace casi 5 o 6 años con usted, con un grupo de ciudadanos, y después se sumó la diputada Lorena Jiménez, que ya la agradecí, la tuvimos en la línea. Ahora me gustaría su comentario, por favor, a reserva de que mañana tenemos un programa especial con el rector para que usted nos dé su punto de vista.
Mira, decirle a la comunidad, por supuesto, pues yo estoy muy gozoso de manera personal como ciudadano, como profesionista, pues obviamente es un gran logro, digo, no solamente como abogado, ¿no?, sino quisiera poder mencionar nombres, pero bueno, las leyes no me permiten enunciar nombres de asociaciones civiles, sobre todo personas físicas, hasta que ellos puedan autorizarme a hacerlo, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es de que efectivamente 6 años se dice en pocos segundos, pero Susana, agradecerte a ti como reportera, como conductora, tu sensibilidad para todo esto, para apoyar estas causas, pues el logro es de muchas manos, muchas personas, Susana, y pero sí importante definitivamente la participación activa de la ciudadanía, pues obviamente donde tiene que hacerse esa participación, en las dependencias de gobierno, con las denuncias, con las pruebas y todo, ¿no? Que puedan hacer un efecto, provocar un efecto jurídico de alguna manera. Entonces, quisiera decirte mucho, pero pues bueno, lo resumo en que estoy gozoso por esta visita de la secretaria, y porque pues bueno, como gobierno federal tienen la potestad y facultad de poder actuar en este ambiente costero, y como dices tú, pues mañana en la evento que planeas, pues ya sea remota o en persona, estaremos ahí para poder ampliar todo este tema, ¿verdad?
Así es, y desde luego, ayer, gracias, licenciado Raúl Rodríguez, gracias por todo tu trabajo, por esa honestidad. Ya vamos a platicar después con él en lo particular, pero mire, ayer también se sumó, estuvo como invitado el profesor Luis Michel, que vamos a oír sus comentarios. Vamos a oír también a Eric Saracho en un momento más, pero escuchemos al profe Michel con su opinión una vez que escuchó el mensaje de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. Desde luego el profesor tiene pues toda esa voluntad para poner orden en Puerto Vallarta, para cuidar el medio ambiente, el profesor Luis Michel, presidente municipal electo de Puerto Vallarta.
De ahí se tomó una determinación de hacer mesas de trabajo, se vino toda la estructura de Semarnat, y en ese ánimo de seguir cuidando a Puerto Vallarta, vamos con las mesas de trabajo.
Bien, pues escuchamos al presidente municipal electo, el profesor Luis Michel. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más información y más participación, porque en este grupo se suma pues Eric Saracho de Bahía de Banderas, que vino a representar al colectivo, todos los ambientalistas que ahora forman parte también de un programa que se produce aquí en Radio Universidad y que forman parte Eric Saracho, desde luego que conduce el doctor Bartolo Cruz Romero, este espacio que también pues fue solicitado por el propio rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Estamos tratando de enlazarnos con Eric Saracho. Quiero comentarles que el día de mañana vamos a tener un programa especial con las voces de todos los que participaron en esta reunión con la Secretaria del Medio Ambiente. Fueron dos días de trabajo y, como dice María Luisa Albores y posteó en sus redes sociales, siguiendo la instrucción presidencial, gracias al trabajo del equipo medio ambiente y escuchando demandas de los distintos sectores, atendemos la problemática ambiental de Puerto Vallarta o en Puerto Vallarta. El bienestar ambiental se construye desde el territorio y en equipo. Déjenme comentarles que ese equipo que vino la SOFEMAD, que vino CONAFOR, vinieron todos. Todo el equipo estuvo aquí, desde luego el subsecretario Tonatiuh Herrera Gutiérrez, quien es subsecretario de Fomento Normatividad Ambiental, estuvo SOFEMAD. De hecho, en su mensaje la misma secretaria los presentó y el día de mañana tendremos un programa especial con la participación de las personas que a lo largo de estos años pues han estado pugnando porque se respete el medio ambiente, por que se ponga un alto al excesivo otorgamiento de licencias irregulares que están dañando y colapsando los servicios en Puerto Vallarta y que, pues, la naturaleza no tiene precio y la naturaleza se va a encargar de ponernos a cada quien en su lugar, como en esa obra que ha afectado a varias residencias, que la gente tiene que estar evacuada, que no pueden estar en su casa. ¿Quién va a pagar los gastos de estar en algún hotel o de rentar alguna casa porque no se puede estar en la propia? ¿Quién va a pagar todo lo que ha pasado en las fracturas de la Villa Tita o de la Villa Sausalito? ¿Quién va a pagar toda esa residencia que está en Copa de Oro, situación que provocó el Orchid, que tiene una orden de demolición? O sea, no es un caso, amigos del auditorio, son muchos. Ya era insostenible esto y qué bueno que los ciudadanos se unieron, qué bueno que pudimos hacer algo, cada uno desde nuestro ámbito de competencia, para tener hoy una luz en el camino y el ordenamiento de Puerto Vallarta. Nos vamos a otro tema y quiero comentarles que, ahora sí, el alcalde de Puerto Vallarta, el alcalde interino Jorge Quintero Alvarado, afirmó que la zona del derrumbe sigue siendo un sitio de riesgo. Por ello, Adrián Bobadilla, director de Protección Civil, informó que el lugar permanece evacuado, así como las casas aledañas, hasta que la empresa no estabilice la zona de deslizamiento y garantice mayor seguridad. Noemí Zamora, te escuchamos.
A una semana del derrumbe en Amapas, el sitio sigue siendo riesgoso y más con las lluvias que se presentan casi a diario. Sin embargo, ante la posibilidad de que puedan colapsar los inmuebles aledaños, Protección Civil Municipal impide el ingreso a personas en la zona. Adrián Bobadilla García, titular de la dependencia, explica la situación.
Hay un derrumbe. En base al derrumbe y a lo débil que está el subsuelo, por el deslizamiento que hubo, tenemos evacuadas las viviendas alrededor. La casa, que aparentemente se ve que tiene daño estructural definitivamente, y el condominio que está pegado a las escaleras. Uh-huh. Esos dos inmuebles están evacuados. No se ha permitido el acceso a esos inmuebles porque hay riesgo todavía.
El gobierno de Puerto Vallarta ha solicitado a la contratista la estabilización de la ladera, dictámenes estructurales de viviendas aledañas, estudios geofísicos para conocer cómo está el subsuelo y la rehabilitación de servicios básicos en la zona.
Dentro de este proceso, el único autorizado para entrar es la constructora responsable hasta este momento, la que va a estabilizar. Tenemos una cordonada o de área, un perímetro de seguridad junto con estos dos inmuebles evacuados. No podemos pasar a los dictámenes estructurales, no podemos pasar a otra cosa hasta que no se estabilice.
Adrián Bobadilla comentó que ya fue presentado el proyecto para estabilizar la obra y ya hay maquinaria trabajando para preparar el terreno. Por su parte, el alcalde Jorge Quintero Alvarado reiteró la demanda por la afectación.
Como autoridad responsable, lo que tenemos que hacer es presentar las denuncias por daño patrimonial primero, ¿no? Por la calle y por la afectación hacia Palo Vallarta, ¿no? Esas son las denuncias que nosotros vamos a presentar contra la presa en determinado momento, pero pues se tendrán que analizar jurídicamente qué otro tipo de denuncias se tendrán que presentar.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, todo esto se pudo haber evitado si no hubieran dado tantas licencias, si no hubieran verificado. Hubo desarrolladores que mintieron a las dependencias y hoy por alguna razón tendrán que estar pagando este tipo de situaciones. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que no es nada más Serena, Carmelina, no es nada más esto que estamos viendo. Está el espigón de Mismaloya, están los arcos de Mismaloya, está también la hidroeléctrica, o sea, por todas partes en Puerto Vallarta, en nuestra región, surgen gente voraz que quiere aprovecharse de la vía pública, que roban banquetas, que despojan a los ciudadanos de un patrimonio que es de todos, de los espacios públicos. Ya es un basta por parte de todos los ciudadanos. Y mire, hay gente que no ha hablado por miedo, ciudadanos que fueron amenazados ahí en estas residencias que están en riesgo. Hay empresarios que están a favor de que ya haya un alto en estos desarrollos que están colapsando los servicios de Puerto Vallarta y afectando la imagen. Así de que ahora es cuando se dan cuenta que es un sitio de riesgo. Claro, la gente de Protección Civil tiene que actuar, pero fue la autoridad municipal la que aprobó, fue quien otorgó las licencias de construcción hasta dos a un desarrollo, por si le clausuran, utilizas la otra, o en fin. Le vamos a tener toda una historia y le vamos a dar seguimiento a todo esto. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio. Quiero decirles que esto pasa aquí en Puerto Vallarta, pero, en el estado de Jalisco, por ejemplo, en la zona metropolitana, en el Parque Liberación, querer construir en áreas que son del pueblo, es tal la voracidad de algunos desarrollos en contubernio con autoridades municipales o estatales, que por eso los ciudadanos nos estamos organizando, cada quien desde su ámbito de competencia. Y vamos a escuchar, en este momento está el joven Javier Armenta, presidente de la FEU, quien también ha tenido que enfrentar a elementos de la Fiscalía, de la Policía Estatal, que desalojaron esta madrugada el Parque Liberación, retuvieron a algunos de los jóvenes, vecinos arribaron a apoyarlos, a defenderlos. ¿Por qué? Porque están defendiendo un parque. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Armenta.
Más de que hacemos el llamado, ponemos el video, ese mismo día en la madrugada, como a las 12 de la noche, el juez dictamina y después se dan los actos de la fiscalía. Yo creo que en política a veces no hay coincidencias. Y yo creo que a todas luces el hecho del día de hoy, el tiempo, modo y lugar, es una reacción del gobernador. Muy desafortunado, gobernador, cuando te comprometiste con los jóvenes a tratarnos de una manera más digna. Desafortunado que te comuniques con nosotros, como dijo el rector general, por la fiscalía, en lugar de comunicarte con nosotros por los medios de comunicación o de manera personal. quiero concluir diciendo que no les tenemos miedo. La lucha sigue. Somos toda una red. No somos pocos, somos muchos. No vamos a dar un paso atrás. Si creen que porque ganaron elecciones, como las han ganado, son dueños de la ciudad, se equivocan. La defensa sigue y no vamos a ser cómplices por guardar silencio. Que resistir también significa crear algo nuevo y no dar un paso atrás. Seguimos en pie de lucha y muchas gracias por...
Pues ustedes están escuchando las voces de un joven que defiende su parque, de jóvenes, de vecinos de ese parque que lo defienden. Aquí estamos haciendo lo propio y entonces tenemos que unirnos ante pues esta voracidad por despojar a los ciudadanos de las áreas verdes, de su patrimonio. Tenemos que unirnos en contra de este tipo de situaciones que pasan aquí en Puerto Vallarta, que pasan en Bahía de Banderas y que hoy, esta madrugada, nos despertamos con este mensaje, con esta voz de los jóvenes que defienden un parque porque los están desalojando. ¿Por qué? Porque quieren construir también en esa zona. Entonces, que construyan, bienvenidas las inversiones, pero ¿saben qué? Con orden, con respeto. Y eso es lo que no han conocido las últimas autoridades, tanto del municipio como del Estado, porque también si quisieran el Estado, si quisiera el gobernador, aquí hubiera intervenido, pero no, como premio quiere que Arturo Dávalos entre a la diputación plurinominal en el Congreso local o hasta de funcionario, la cuestión es que siga en la nómina, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta de que quien actúa mal lo premian. Es momento, amigos del auditorio, de que realmente defendamos el patrimonio de todos, nuestra casa, en este caso Puerto Vallarta, Jalisco, Nayarit, México. Vamos a continuar con más y tenemos más noticias. Al menos 10 escuelas de educación básica de Puerto Vallarta serán intervenidas para estar en condiciones para el regreso a clases. A ver si es cierto que terminan, porque el regreso a clases supuestamente es el 30, estamos a 19, a ver si en estos días las termina. Javier Frías, te escuchamos.
Al menos 10 escuelas de las más de 350 existentes en el municipio de Puerto Vallarta serán intervenidas para poder quedar listas para el regreso a clases a finales de este mes, según dio a conocer Alfonso Enrique Oliva Mújica, director de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco. El funcionario estatal detalló que de estas 10 escuelas, 7 serán intervenidas por la Secretaría y las 3 restantes por el municipio, tal como lo adelantó la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su visita a la ciudad.
Tener 7 nosotros y comenzamos desde este viernes, vamos a comenzar las obras esperando que también durante esta primera semana del mes de septiembre estén terminadas. Sí, nos había costado un poco conseguir los recursos financieros para poder atender estas 7 escuelas, pero sin duda estarán listas para el inicio del ciclo escolar, a lo mejor no el 30, pero sí durante la primera semana.
A pesar de que no dio a conocer el listado de las escuelas que serán intervenidas por no tener la información a la mano, Oliva Mújica detalló el monto aproximado de inversión y las acciones a realizar dentro de los inmuebles.
Cada escuela requiere una inversión diferente, hay algunas que requieren desde 50,000 hasta 200,000 pesos, que es el tope que traemos para realizar estas acciones. Y la idea no es atender toda la necesidad del inmueble, sino la necesidad específica de dejarlos de manera funcional sobre estos 4 ejes, estos 4 componentes. Aclaro que son, por un lado, el tema eléctrico, el hidrosanitario, obra civil por robo, cancelería por robo.
Es de señalar que a finales de este mes, según ha confirmado el gobierno del estado, los alumnos de educación básica regresarán a las aulas, por lo que se alistan los inmuebles para recibirlos. Sin embargo, al paso de año y medio de pandemia, varios inmuebles sufrieron vandalismo o robo, por lo que es necesaria su intervención. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Quiero comentarles que autoridades de tránsito y movilidad en Nayarit realizan un operativo en el Boulevard Riviera Nayarit al transporte público a fin de verificar el uso de cubrebocas. Se desploma 20% del turismo en las zonas turísticas de Guayabitos, Los Ayala y La Peñita, reconoce el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Compostela, Benito Castillo. También en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, pues retiran una serie de propaganda de la vía pública, Miguel Ángel Navarro, gobernador electo, convoca a los nuevos legisladores a defender los intereses nacionales. Estas y más noticias que le vamos a compartir en las redes sociales. Y gracias por su atención. Controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.